Y en un día tan especial como es el de hoy, el Día de Reyes, también nos vamos a acercar a hablar de bebidas con burbujas. Vamos a hablar de cavas, de champanes, de vinos espumosos, que son los protagonistas en estos días de fiesta. Y también en este último día ya de la Navidad, despedimos la fiesta, como siempre, pues con un poquito de comida, bueno, un poquito o un muchito, y desde luego también con las burbujas. Estamos una vez más en contacto con el educador en vinos, con José Ramón Jiménez. José Ramón, egunon, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues eso, un poquito de comida, como decía yo, porque estamos ya un poquito
sí,
empachados. Pero...
Poquito a poquito es poco,
sí.
Ha sido mucho.
En fin, y bueno, pues por supuesto, un día más tiene que ser protagonista el cava, el champán o quizás el vino espumoso. Las burbujas, en definitiva, también
las
son protagonistas en este día.
Que dan la chispa, señora, que brindamos mucho con ellas, sí, señora.
Eso es. Bueno, las burbujas que, fíjate que he estado leyendo un documento y bueno, las burbujas, tenemos que encontrar el origen de esas burbujas en las aguas carbonatadas, ¿no? En las aguas
sí.
que llevan gas. Sí. Y bueno, pues de ahí viene un poquito, ¿no?, la investigación de añadir o de que la fermentación del vino produzca ese tipo de burbujas, ¿no?
Efectivamente, además todo esto es un invento, bueno, francés, eso lo sabemos todos. Os sonará un nombre muy famoso del champán, que es Don Perignon. Don Perignon era un monje de la zona de Champagne, que fue el que redondeó un poquito lo que estás diciendo tú, precisamente el acoplar a ese vino las burbujas del agua carbonatada natural que salía de muchos manantiales en aquella época. Y entonces creó el método champenoise que hoy en día todo el mundo utiliza para hacer todos los espumosos.
¿Todos los espumosos se hacen a través de este método?
No.
No todos.
Tienes varias opciones. Tienes los espumosos, los puristas, los mejores, que son los que hacen el método champenoise, que son los de la segunda fermentación en botella, pero también tienes otro tipo de elaboración, como puede ser que la fermentación segunda, la del gas, la hagan en depósitos, en grandes depósitos, en grandes contenedores, o que el carbónico que estamos hablando sea añadido artificialmente, también puede ser. Vale, pero los buenos son los que hacen la segunda fermentación en la botella.
Como hizo el señor Don Perignon.
Efectivamente, eso es.
Bueno, pues si te parece, podemos comenzar a hablar para distinguir un poquito, ¿no?, este tipo de espumosos que encontramos ahí, los vinos espumosos, los cavas, los champanes, pues no sé, podemos ir diferenciándolos un poquito, si te parece, José Ramón, para todos los oyentes.
Pues, sobre todo la diferencia que estás diciendo entre champán y cava, la gran diferencia es que el champán está elaborado únicamente en la región francesa de Champagne, que está en el norte de Francia. Todo lo que se hace a partir fuera de ahí tendrá que recibir otro nombre, aunque el método de elaboración, si es segunda fermentación en botella, va a ser método champenoise. En todos, como te he dicho, ¿vale? La diferencia también no es solo, lógicamente, que se haga en champán, o sea, aquí en España o en varios sitios, o en Italia, que también se hacen los prosecos, los espumanti y demás, sino que también va a cambiar, lógicamente, el clima, va a cambiar el suelo y las variedades de uva, porque aquí, por ejemplo, en España, las autorizadas para hacer cava son en blanca, son la Macabeo, la Sarelo, la Perellada, la Subirat y la Chardonnay, que también se utiliza el Chardonnay en Francia, y luego en tintas tenemos la Garnacha y la Monastrell, aunque de vez en cuando cada vez más está metiendo la Pinot Noir también.
La Pinot Noir, fíjate que lo he encontrado yo en cavas rosados.
Sí, y en blancos también los tienes. Cuando veas en una botella de blanco que pone Blanc Noir, hay uno que era blande toda la vida, pues el blanc de Noir es un cava blanco elaborado o un champán blanco elaborado con la variedad tinta Pinot Noir. Vale, entonces nada, se hace simplemente un vino blanco base con las variedades que hemos hablado. Normalmente se suelen hacer por separado las variedades para hacer luego el cupaje final. Vale, y una vez hecho ese vino blanco, lo que se hace es meterlo, una vez ya preparado y terminado, en la botella. Vale, dentro de esa botella lo que van a hacer es añadir lo que llaman el licor de tiraje. El licor de tiraje es únicamente añadir a ese vino ya terminado, que lógicamente tiene que tener unas características para que pueda volver a hacer una segunda fermentación en botella. Es decir, no tener mucho grado alcohólico, una cantidad de una acidez, todo para que después con lo que se transforme en la botella se haga lo que es el cava final y no sea ni muy alcohólico, ni muy ácido, ni muy todo.
Claro.
¿Vale? Entonces, ese licor de tiraje lo que hacen es añadir azúcar y levaduras dentro de la botella, para que ese vino blanco que ya habíamos hecho base haga una segunda fermentación. Para ello lo que hacen es taparlo hoy en día con un corcho de corona, es decir, es una cápsula como las de cerveza, básicamente. ¿vale? Y esa cápsula viene acoplada a una especie de tubito blanco, o bueno, blanco, de plástico, da igual el color, un tubito, suelen ser blancos, un tubito de plástico en el que, para que después vayan a entrar los pozos ahí, ahora explico lo de los pozos.
Vale.
¿Vale? Entonces, con esa segunda, esas levaduras y ese azúcar que se le añade al vino, ese vino dentro de la botella y con esa cápsula de cerveza que lo aprieta muy bien, va a hacer la segunda fermentación dentro de la botella. Segunda fermentación que se hace en posición de tumbadito, ¿vale? Ahí muy tumbadito, en horizontal, para que ahí poco a poco vaya fermentando y muy poco a poco se va a ir haciendo lo que llaman ellos, los franceses, el coup de poignet, que es el golpe de muñeca.
Ajá.
Y se ir moviendo desde el culo de la botella poco a poco, haciendo una rotación hacia un lado y hacia otro, moneando un poquito la botella e inclinándola un poquito, un poquito, un poquito.
¿Y esto para qué es? Abajo. ¿Para que se vayan moviendo esos azúcares, esas levaduras?
Y sobre todo porque cuando fermenta un vino se generan pozos.
Claro.
Muriendo levaduras. Entonces, los pozos y esas levaduras muertas lo que van a hacer es enturbiar ese cava o ese champán, que al final, pues una determinada ya sería muy feo. Así. Entonces, lo que hacen es que todos esos pozos los van mandando hacia ese tubito hueco que te he dicho.
Ajá, vale.
Que está en el cuello de la botella. Vale, entonces, durante ese tiempo va a hacer toda esa parte. Cuanto más lento sea este proceso, más va a ser, bueno, se hace dentro de los cavas. Por ejemplo, aquí en España tenemos diferenciación entre un cava joven, un cava reserva, un cava gran reserva. Vale, entonces todo ese tiempo, tanto el meneo como el dejarlo después con los pozos, más o menos, va a convertirlo en ello. Un joven, por ejemplo, tiene que estar entre 9 y 15 meses este proceso.
9 y 15 meses.
Exactamente, un reserva entre 15 y 30 y un gran reserva más de 30 meses, haciendo poco a poco este proceso del meneado del coup de poignet. Vale, con ello va a conseguir más sabores o menos sabores.
Claro.
Eso dentro de la fermentación de la botella, ¿vale? Una vez terminamos este proceso, ya tenemos la botella completamente inclinada, madita, para que todos los pozos estén en ese hueco, lo que se hace hoy en día es hacer congelación de esa parte de la botella para hacer lo que llamamos el degüelle.
Ajá.
¿Vale? Antiguamente se hacía con una espada, o sea, soltaban la cápsula, hacían una especie de parafernalia tremenda, soltaban la cápsula y, lógicamente, a presión salía disparado ese pozo tan fuerte que había, tan denso que había en el cuello de la botella.
Uh-huh.
Vale. El día se congela, como digo, se mete en la botella en una solución incongelable, que suele ser un glicol que le llaman, ¿no? A temperatura muy baja para que solamente se congele esa parte. Entonces ya, una vez hecho esto, abren la cápsula de la botella, a presión sale disparado el tubito con los pozos y ya queda el cava completamente limpio.
Ajá.
En ese momento es cuando viene la parte del enólogo, que es cuando decide, dependiendo de la calidad de cava que haya hecho, las variedades que haya decidido hacer con él, es añadirle lo que llaman el licor de expedición, que es lo que separa lo que... Aquí viene lo importante que la gente se aprenda. Lo que separa un Brut Natur de un seco, de un semiseco, etcétera.
Ahí quería ir yo, efectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre todo esto? Porque muchas veces nos vamos a la tienda a comprar y empezamos a ver lo primero, lo que tú dices, que si es un cava reserva, que si es gran reserva, luego que si es Brut, si es seco o semiseco.
Eso es. Bueno, pues es muy simple. En ese licor de expedición que te he dicho, que es cuando se añade la parte final, porque ten en cuenta que al hacer el degüelle y perder esos pozos, lógicamente también la botella va a perder líquido.
Uh-huh.
Tenemos que rellenarla hasta tener su contenencia, su capacidad lógica y normal. Entonces, aquí luego va a añadir, dependiendo de la calidad que quiera, pues o nada, o se añade del mismo vino blanco base, o se añaden una especie de diluciones que hace ella, una especie de líquidos que hacen los enólogos, que es el que puede añadir dentro o vino blanco, o azúcar, o brandy, o vino más viejo, para rellenar esa parte que falta. Entonces, en este momento es cuando se le añade azúcar, lo convierte en más dulce o menos dulce.
Claro.
Entonces, el orden lógico, y este es el que se tiene que aprender todo el mundo, porque todo el mundo se piensa que los secos son los más secos, y no es así. El más seco de todos es el Brut Nature.
El Brut Nature, el más seco.
Que tiene menos de 3 gramos por litro de azúcar. De hecho, a este no se le añade nada de azúcar.
Claro.
Se le tiene que añadir vino base del mismo vino que se ha utilizado para hacer la fermentación en botella. Vale, el Extra Brut también es menos de 6 gramos por litro. Tienes el Brut Nature y el Extra Brut. El Extra Brut yo creo que se creó un poco entre el Brut y el Brut Nature, que son los dos más conocidos, en uno que quedaba ahí un poco en medio, entonces crearon una nueva calificación, ¿no?
Uh-huh.
Extra Brut, menos de 6 gramos por litro, y ninguno de los dos que he dicho primeros, ni Brut Nature ni Extra Brut, llevan adición de azúcar.
Uh-huh.
Ahora ya llegamos al Brut. que digamos que es uno de los que más se usan, se toman, que ese tiene menos de 15 gramos por litro de azúcar. Ese ya sí que tiene adición de azúcar artificial externa.
Claro. Uh-huh.
¿Vale? Luego pasamos a los que todo el mundo se piensa que son los más secos, que son los secos. Tenemos el extra seco primero, que es entre 12 y 20 gramos por litro de azúcar. El seco, que es entre 17 y 35 gramos por litro de azúcar. Y el semiseco, que es de los que más se usan por el dulzón, que es más fácil de beber, que es entre 33 y 50 gramos por litro de azúcar.
Madre mía.
Es mucho, es
sí.
mucho. Y luego tenemos el último, que es el dulce, que son más de 50 gramos por litro de azúcar.
Ajá. Ah, este no lo conozco yo, el dulce.
Se toma muy poquito, pero algo hay. A ver, lo hay luego.
Uh-huh, claro.
Eso es. Entonces, este es el... Luego ya la gente me dice, y yo como purista, como enólogo, sí que es cierto que el más puro, el más natural es el Brut Nature. A mí es el que más me gusta, personalmente. Uh-huh. Pero yo siempre digo que sobre gusto los colores. Es decir, que a nadie que le guste el semiseco, el que más, le digan que no tiene gusto de cava, porque es el que le gusta a él.
Efectivamente.
Son cavas completamente diferentes, hechos para diferentes tipos de público, y depende de tu gusto, que te guste más uno, que te guste más otro.
Ahí está. Como ocurre con los vinos, ¿no? Por mucho que nos digan, es que este vino es buenísimo o es muy caro y por ello es muy rico, pues a todo el mundo no tiene por qué gustarle. A lo mejor nos gusta uno más barato.
Yo he oído muchas veces la frase en Navidad, tú no tienes ni idea de cava que tomas semiseco, hay que tomar Brut Nature. A ver, tomarás cada uno que le dé la gana.
Exactamente, el que le guste, claro que sí.
Y ya está.
Y en todas estas diferenciaciones de cavas, José Ramón, por ejemplo, en el Brut Nature, Extra Brut o Brut o cualquiera de ellos, ¿también podemos encontrar reserva o gran reserva en este caso o no?
Claro, ahí decide ya el enólogo que el tanto si va a estar destinado a Brut Nature como a semiseco. Normalmente los semisecos no suelen tener ni reserva ni grandes reservas. Uh-huh. Yo no conozco mucho, sé que algunos he visto, pero sobre todo ya cuanto más secos son, más facilidad tienen luego para el envejecimiento, uh-huh. ¿vale? Para más tiempo de lo que es el que cueste más después lo que es el tiempo de limpieza, ¿no? Entonces, uh-huh. Se suele para ellos, porque los secos aguantan más.
Aguantan más los secos.
Sí, sí, uh-huh. sí, sí, sí.
Vale. Otra cosa te quería yo preguntar. Perdona que te corte.
Sí,
porque me estaba acordando, yo creo que ya lo hemos explicado en otra ocasión, pero mira, no está de más a lo mejor recordarlo para los oyentes en un día como hoy, como el de Reyes. Las botellas de vino, ¿no? Cuando encontramos crianza o reserva o bueno, o un vino joven, muchas veces te viene el año, ¿no?
Sí.
El año de embotellado y más o menos pues sabemos en muchas botellas incluso ya viene pues cuándo es el tiempo óptimo, ¿no? de poder degustar ese vino. En los cavas
sí.
o en los champanes muchas veces pues no viene, ¿no? El año de embotellado y bueno, pues durante cuánto tiempo lo podemos mantener en botella o cuándo tiene su tiempo óptimo, ¿no? Para poder degustarlo. Uh-huh. ¿Cuál es el plazo
bueno,
de tiempo?
A ver. La diferencia que hay entre lo que has dicho tú y los vinos y los cavas,
claro.
Es que, como te digo, un cava viene hecho de un vino base, pero luego si le echamos vino viejo o otro tipo uh-huh. de vinos, ya no es un vino de una sola añada. Ya
claro.
mezcla de añadas.
Uh-huh.
Con lo cual ya va a depender de lo que le echemos dentro para que nos aguante más o menos.
Uh-huh.
No tiene barrica.
Claro.
¿Vale? Los cavas no tienen barrica, con lo cual... El tiempo de envejecimiento, de duración de un cava no va a ser nunca tan largo, de un gran reserva o de un reserva tan largo como el de un vino, porque no hay esa oxidación a través de los poros de la madera, ni le aporta la madera lo necesario para que aguante más.
Uh-huh.
Pero sí que es cierto que un reserva, un gran reserva, sí que pueden aguantar, bueno, yo creo que sí que no pueden aguantar unos cuantos años en casa tomarlo, pero vamos, tampoco mucho, ¿eh?
Uh-huh.
No son muy guardables. Yo prefiero beberlos rapidito, aunque bueno, yo he probado, por ejemplo, yo creo que la última buena gorda que hice en el de cavas así comparativa muy grande fue en el 2009, si no me equivoco, hace tiempo, pero alguna buena. Y probamos el 2000 y el 2001, o sea, cavas de un año,
uh-huh.
de 9 años.
Eso
de 9
es.
Años, de 8 años, que estaban muy bien, pero que lógicamente conservados. Vamos, perfectamente.
Claro, esa es otra pregunta. ¿Cómo debemos de conservar las botellas en casa? ¿Tumbadas, de pie, en la nevera? ¿O simplemente las ponemos a enfriar en la nevera en el momento en que sepamos que las vamos a consumir? ¿Qué tenemos que hacer con ellas?
En este caso es como un poco como el vino, conservarlo siempre a temperatura constante.
Ajá.
Constante, constante durante todo el tiempo que se conserve. El caso de que esté tumbado o de pie, en realidad aquí es un poco más igual que el caso de los... de los vinos, porque ten en cuenta que el corcho del cava, al ser tan sumamente gordo y estar ahí a presión, encima ya sabes que se abre dentro de la botella, tiene una presión tremenda, con lo cual no se va a llegar a secar tanto como puede secarse un corcho de vino si lo guardamos de pie. Pero por si acaso, yo prefiero guardar las botellas de cava tumbaditas.
Tumbadas.
Que no me cuesta nada. Así sé que el corcho nunca, nunca se me va a secar. Ten en cuenta que, lógicamente, cuanto más pasa el año, más se va a ir combinando ese CO2, esa burbuja, claro, se va a ir combinando con el vino, con lo cual va a ir perdiendo fuerza también con el tiempo. Entonces, por eso mismo también hay que consumirlo, no tardará mucho. Y sobre todo si lo compramos en el mercado y demás, yo soy partidario igual que consumirlo máximo entre una Navidad y otra, digamos, o entre un evento y otro.
Eso es, eso es.
Vale.
Sí, es mejor quizás eso, no almacenar demasiadas botellas en casa y acercarnos a la tienda a medida que las vayamos necesitando, ¿no?, para los eventos.
Exacto, exacto, eso.
Bueno, pues hablabas antes, al comienzo del programa, que estábamos hablando de los tipos de uva con los que se elabora el cava, con los que se elabora el champán, antes de pasar a hablar de todo lo que es la elaboración propiamente dicha, ese método champenois. Hablábamos también de los cavas rosados con esa uva Pinot Noir. Encontramos cavas monovarietales, entonces, no solo
mezcla de
uvas.
Suele ser raro, porque es mucho más fácil hacer la mezcla, además, pero sí que tenemos monovarietales, pues hay un 100% chardonnay, los blancs de blanc son 100% chardonnay, tienes cavas de garnachas, hechos muy ricos últimamente, se van haciendo esas pruebas y están haciendo cosas muy buenas, la verdad, cosas muy ricas, muy ricas. A mí es más fácil buscar la acidez de uno, el toque de otro, que el de una sola para el cava, porque la elaboración no es la misma que la de un tinto, con lo cual no es tan fácil en un solo vino, pero en realidad están haciendo cosas muy curiosas. Y cada vez buscan más variedades, buscan un tipo de mercado diferente, pues bueno, diferenciarse del resto.
Eso es, eso es. En fin, que desde luego que tenemos amplia variedad para elegir, ¿eh? En estos días lo hemos podido comprobar. Hoy todavía seguro que muchos de nuestros oyentes guardan en la nevera esa botella de cava o esa botella de champán o quizá el espumoso. ¿El espumoso también se realiza? No, hemos dicho que no se realizaba con el método champenois.
Puede que sí. Lo que pasa es que para ser cava o champán tiene que cumplir una serie de normativas, no solo el tipo de elaboración.
Claro.
Entonces puedes hacer un espumoso por método champenois, pero si el resto de la normativa no la cumple, simplemente has hecho un tipo de espumoso, pero no tienes la denominación de origen cava o la denominación de origen champán, o etcétera. Vale.
Estamos encontrando espumosos, si no recuerdo mal, en la zona de La Rioja también, y en Castilla y León.
Eso es, que la gente entienda que los más tradicionales, los que más tiempo llevan haciendo el cava en la zona del Penedès, de Cataluña, y los que más hacen, los que más producción tienen, pero sí que es cierto que cava es la única denominación de origen en española que no tiene distinción geográfica. Mientras cumplas la normativa, tú puedes hacer cava en realidad donde quieras. Entonces, tienes cava rico, bueno, en Rioja tienes unos cavas muy ricos, tienes cavas muy ricos en Almendralejo, Badajoz, por ejemplo, en Alicante, si no me equivoco, también, en Burgos, en Galicia. Hay cavas de Albariños también.
¡Oh, qué rico!
Sí. Lo recomiendo. Poco me invitaron a probar el Mar de Frades.
Ah, o sea que Mar de Frades tiene cava.
Sí,
ah, mira.
Ha hecho, pero creo que está espumoso. No sé si es cava.
Pues yo me estoy acordando ahora, fíjate que lo vi este verano en Guetaria, que creo que Chomin Echadiz también tiene un cava. La bodega de Chacones.
Sí. Efectivamente, sí, exactamente. Y yo creo que Amestoy también, creo. Me parece.
Pues todo eso lo tenemos, yo por lo menos lo tengo pendiente para probar, ¿eh? Ese cava de Albariño, pues, ese cava de Chomin Echadiz. Pues yo encantada, porque además es que me encanta. Y fíjate que luego me estaba yo acordando, nos vamos al caso de los vinos italianos, del Lambrusco o del Moscato, que son vinos frisantes, que los llaman ellos,
¿no? Frisantes, sí.
¿Eso qué sería? ¿Viene a ser como un espumoso de los que tenemos nosotros?
Sí, son espumosos, y ahí viene la diferencia de la calidad dentro de ellos, de que si el CO2, la burbuja, es natural o es añadida. Lo que nos llega, por ejemplo, de los lambrusos que nos llegan italianos y de España, tan baratos de los supermercados y demás, eso, lógicamente ese CO2 es añadido,
es artificial.
Los moscato, por ejemplo, sí que son, tienen un poquito más de calidad. A mí los moscatos me gustan mucho, los moscatos de Alba y toda esa zona me gustan mucho. El prosecco tiene muchísima fama en Italia y en el centro de Europa. Es un vino espumoso italiano que está teniendo una barbaridad de éxito en toda el centro de Europa. O sea que en realidad Yo creo que todas las zonas que tienen sobre todo elaboración de vino blanco terminan haciendo un tipo de espumoso.
Claro.
En Francia está llenísimo, o sea, tú vas a los Cremant de Loira, por ejemplo, la zona de los castillos de Loira, que todo el mundo por los viajes, pues tienen unos espumosos espectacularmente buenos, por ejemplo.
Pues habrá que ir a probarlo.
También,
en Burdeos también.
Sí, el Cremant de Bordeaux, lo llaman ellos, el Cremant de Bordeaux.
Claro, como la fama lo tienen los vinos, ¿no? Los vinos de Burdeos.
Claro.
Pues dejamos a veces de lado otras cosas, otros productos. En fin, que nos queda todo un mundo por descubrir, por lo que estoy viendo.
Sí. Y calidades buenísimas en todos los. Que todo el mundo se piensa en todo el mundo que los buenos espumosos son los champanes, ni que los buenos cava son solo los catalanes. Hay muy buenos por todos lados y muy malos por todos lados.
Efectivamente, hay mucho donde elegir.
Exactamente.
José Ramón Jiménez, pues muchísimas gracias por estar un día como el de hoy, el Día de Reyes, con nosotros aquí en Onda Vasca, explicándonos las diferencias entre los cavas, los champanes, los espumosos, los métodos de elaboración, todos los distintos tipos. En fin, en definitiva, mil gracias, José Ramón, y que disfrutes de este Día de Reyes también con una copita de espumoso.
Hombre, por supuesto, feliz Reyes a todos y feliz Año Nuevo también, feliz 2014 a todos.
Eso es, y mucha salud para todos.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Adiós.